En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Fernando les presenta su punto de vista siempre acertado sobre los grandes temas de la agenda nacional. Buenos días, Fernando, bienvenido.
Estimado Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer estar contigo.
¿De qué vamos a hablar esta mañana?
Pues mira, está causando mucho revuelo la propuesta de Esteban Moctezuma como nuevo embajador de México en los Estados Unidos de América, estimado Ángel, y pues no es para menos, ¿no? La verdad es que el contexto que se le presenta a nuestro país en la nueva relación que debe de construirse con los Estados Unidos es complejo, es o fue evidente, pues la buena relación y el soporte que hasta el último día de no reconocer el triunfo de Joe Biden dio la administración del presidente López Obrador a Donald Trump. Y bueno, pues todo tiene sus consecuencias políticas, ¿no? Como dicen, como ocurre con la materia, que nada se crea ni se destruye todo, sino que solo se transforma en política también, ¿no? Siempre hay consecuencias de las decisiones que se toman. Y se ve, por un lado, que el gobierno mexicano, Ángel, está jugando una carta importante, aprovechando, no se sabe si la renuncia o el relevo de la ex embajadora Marta Bárcenas, mandan a un personaje muy cercano al presidente de la República. Se podría decir que tiene derecho de picaporte en Palacio Nacional, y eso es muy importante en los Estados Unidos. Ángel, dicen por ahí algunos ex embajadores que desde que llega un embajador a los Estados Unidos se le alambrea, como dicen en México, para ver con qué frecuencia y con qué trato se dispensa con el presidente o primer ministro del país que representa. O sea, le miden la proximidad, y de eso depende muchas veces la manera en la que lo tratan y qué tanto lo utilizan o no como medio para gestionar los temas importantes con esa nación, ¿no? Esteban Moctezuma tiene sin duda esa proximidad, no es una persona del equipo de Marcelo Ebrard. Ahí habrá que ver finalmente si estos dos egos pueden coexistir armónicamente, o si se va a ver una embajada que actúe de manera muy independiente a la Cancillería. Esa parte va a ser interesante, pero lo cierto es que es un reconocimiento a Biden el que se nombre un personaje de esta magnitud, de este calibre. Es un buen gesto, me parece que para tratar de resarcir en la medida de lo posible los desplantes en contra de Biden que hubo durante la campaña y aún ya como virtual triunfador de las elecciones norteamericanas. Y sin duda, Ángel, para México la relación diplomática por mucho más relevante que existe es con los Estados Unidos de América.
Tienes toda la razón, Fernando. Aquí un asunto que muchos especialistas están señalando es, como tú dices, va a ser fundamental ver qué tanto pueden coexistir estas dos personalidades, la de Marcelo Ebrard, que yo he llamado aquí el bombero atómico, porque cómo ha salido ha sacado de entuertos a esta administración federal en cada uno de los encargos que le ha puesto el presidente, y pues obviamente el señor Moctezuma. Yo creo que no puede estar peor que como estaba la señora Bárcena, que dicen las malas lenguas, un día sí y el otro también le ponía piedritas en el zapato al equipo del señor Ebrard.
Pues sí, y además ella era ignorada en en las altas esferas norteamericanas. No se sabía que ella no tenía esa cercanía que comentamos que sí tiene Esteban Moctezuma con el presidente de la República, y eso la disminuía enormemente. Además, Ángel, todo indica que ella tuvo posiciones encontradas con la Cancillería respecto a la manera de tramitar la elección y el reconocimiento a Biden, que no se dio hasta en tanto no se resolvió formalmente el proceso norteamericano, y bueno, pues se fue desgastando, y por eso yo te comentaba en un principio, no sabemos si fue renuncia o relevo, pero finalmente se va la señora Bárcenas. Es interesante ver quién llega a la Secretaría de Educación Pública, es un tema sin duda relevante en cualquier país, y también por ahí ya algunos especialistas y articulistas le empiezan a dar otro sentido a las designaciones, y sacaron a Esteban Moctezuma de la SEP por las diferencias que tiene el presidente con Ricardo Salinas Pliego de Televisión Azteca, que fue durante 16 años, pues entre comillas, el jefe de Esteban Moctezuma, quien fungió como encargado de la Fundación Azteca de las empresas de Salinas Pliego durante este largo periodo de 16 años. Pero bueno, a mí no me parece, con toda franqueza, que sea un castigo que te manden como embajador a los Estados Unidos, precisamente en este momento de cambio de gobierno, donde además los reflectores van a estar puestos en la manera en la que se pueda construir esa relación, y si Esteban Moctezuma lo hace bien, sin duda estará abonando políticamente.
No veo yo tampoco como un castigo, o vaya manera de castigar a alguien, otorgándole el puesto diplomático más importante que tiene nuestro país, además del de la Cancillería, por supuesto.
Claro, sí, por ahí hay voces que dicen que, bueno, el señor Moctezuma, quien tuvo una trayectoria política muy relevante en los noventas, particularmente de la mano de Ernesto Zedillo, después se separó durante, pues, poco más de tres lustros de las funciones públicas, regresa ahora con la 4T, pero lo cierto es que no tiene ni antecedentes, y mucho menos, si no tiene antecedentes, pues menos experiencia en materia diplomática, ¿no? Nunca ha sido parte del Servicio Exterior Mexicano, y nuevamente al interior del Servicio Exterior Mexicano queda este mal sabor de boca de que la embajada más importante muchas veces se resuelva por personajes políticos y no por quienes, pues, conocen la historia, relación, trascendencia y a los funcionarios de la ciudad de Washington.
Yo percibo, salvo tu mejor opinión, Fernando Ortiz Proal, que justamente llega Esteban Moctezuma ahí porque, como bien has mencionado, se necesita alguien de todas las confianzas del presidente, pero además alguien que creo que deba hacer equipo con Marcelo Ebrard. A mí me parece que esa designación no se tomó sin antes haber consultado al canciller.
Yo coincido contigo. Por más que los quieran enfrentar, debe de haber una concordia respecto a la manera en la que van a trabajar estos dos personajes. Y bueno, Ángel, pues mira, el tiempo pasa muy rápido y ya la administración del presidente López Obrador pues se acerca prácticamente a la mitad. Avanza el gobierno, avanzan los temas y cambian también la manera de hacer política. Pareciera al día de hoy, y se ve por lo pronto difícil que esto cambie, aunque en política nunca se sabe, pues que están ya adelantándose los dos caballos de la sucesión morenista, que son precisamente Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, quien pese a la pandemia y a los números complejos en la Ciudad de México, pues está haciendo un buen papel. Hace un rato la veíamos en estas conferencias que da respecto del COVID, y la verdad es que pues ella lo dice con toda franqueza, que el gobierno capitalino está haciendo todo lo posible, pero pues que la gente no está colaborando. Y que
me queda claro.
En las reuniones, los encuentros, y la verdad es que tiene razón. No podemos culpar ni al gobierno de la Ciudad de México, ni al de Querétaro, ni al de ningún lado, de las consecuencias que tienen los actos que estamos indebidamente realizando los ciudadanos.
Decía esta, en esta semana se atizó mucho al subsecretario López-Gatell, que vamos, ya sabemos que es un personaje polémico, él daba esta declaración que creo que se descontextualizó en el sentido de que el semáforo era irrelevante. Me parece entender qué quiso decir, y ahora sí que no quiero parecerme al vocero de Fox, lo que López-Gatell quiso decir, me parece que fue que es justamente este asunto, que más allá del color en el que esté el semáforo, pues tiene que ver con el hecho de cómo tú como ciudadano asumes las cosas que te están pidiendo. Es increíble que a pesar de todas las disposiciones que tuvo que sacar el gobierno de la Ciudad de México para no poner el semáforo pues en rojo, que además si el semáforo existiera ahorita, pues ya sería color, pero de hormiga, por cómo están las cosas. Pues sí. La verdad es que el tema es que, a pesar de todas las restricciones, las limitaciones al comercio, que tienen que cerrar temprano, que tienen que cerrar, por ejemplo, los supermercados ahí en la zona centro de la CDMX, domingos y lunes, etcétera, etcétera, pues la gente sigue abarrotando las calles, y eso pues tiene que ver con el sentido común de cada uno de nosotros, Fernando.
Así es, Ángel. Tú hace un rato entrevistabas a un funcionario del municipio de Querétaro, sí, y me parece que daban en el clavo en muchas cuestiones, pero en particular en una. Finalmente, Ángel, debe de existir empatía social.
Sí.
Los ciudadanos debemos ser empáticos entre nosotros. Hay por ahí algunas religiones o filosofías que le llaman caridad, que es pensar en el otro. Estamos atravesando momentos muy complejos. El año que viene va a ser muy duro porque toda esta desaceleración que económicamente se ha vivido va a empezar a pegar aún más fuerte en los meses venideros, y bueno, tenemos que ser conscientes de los riesgos sanitarios, de la posibilidad de auxiliarnos como ciudadanos, de pensar en el vecino, de consumir local, de estar al pendiente de las necesidades que puedan tener las personas que trabajan cerca de nosotros, con quienes convivimos de una u otra manera, para entre todos buscar superar de la mejor manera estos tiempos uh-huh. difíciles y complejos que estamos viviendo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando, pues gracias por compartirnos tu punto de vista, siempre muy muy interesante, como les digo, amigos, sobre los grandes temas de la agenda nacional e internacional. Mi estimado Fernando, te deseo un estupendo jueves.
Igualmente, estimado Ángel, quiero aprovechar, voy a estar fuera 2 semanas, por lo que no podré.
Así es.
Ni el jueves 24 ni el 31 estar aquí con ustedes. Les pido, me den permiso, y si Dios quiere y ustedes me aguantan, bueno, pues que a principios del año que viene podamos seguir compartiendo de esta manera.
Honrados nosotros de tenerte con nosotros aquí en RR Noticias. Que pases muy felices Navidades y próspero año, y aquí nos encontramos en 2021.
Igualmente, lo mejor para ti, para todo el equipo de RR y los radioescuchas. Estimado Ángel, un abrazo.
Que tengas mucha prosperidad, sobre todo mucha salud junto a tus seres queridos. Fernando, gracias.